Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Un saludo desde San Sebastián, un saludo a todos los que seguís nuestro podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy un podcast que va a estar centrado en la gastronomía. Hemos aprovechado el Congreso San Sebastián Gastronómica, que ha tenido lugar no hace muchas fechas aquí en San Sebastián, para charlar con importantes cocineros que nos van a hablar de diferentes facetas de la gastronomía. Para empezar, vamos a tener la oportunidad de escuchar al mejor de todos, al que más estrellas Michelin tiene, ni más ni menos que 10, Martín Berasategui, que nos va a hablar de lo emocionado que ha quedado después de su ponencia aquí en el Palacio de Congresos del Cursal y de los nuevos proyectos que tiene ahora mismo en mente. Hablaremos también del atún. Hablaremos del jamón y ya por hablar también de nuestra cocina, tenemos que hacer referencia a la buena cocina vasca, a la cocina tradicional, y para ello nos vamos a marchar hasta el restaurante Arach de los hermanos Zabaleta, que son un santo y seña dentro de lo que es nuestra cocina tradicional. La de toda la vida, la chuleta, las merluzas. Bueno, pues para que todo eso lo acompañemos de un buen vino, nos vamos a marchar a la Rioja Alavesa, y allí, en una tierra espectacular, La Bastida, vamos a ver cómo se hace la vendimia, cómo se recoge la uva, cómo se pisa, cómo se lleva a la bodega y cómo sale después ese fenomenal caldo que son los famosísimos vinos de la Rioja Alavesa. Así que este es nuestro menú de hoy, más gastronómico que nunca. Si os apetece, pues nos acompañáis en los próximos minutos en nuestro podcast de Donosti al Cielo, emitido desde San Sebastián. City Televisión y Egunon Televista en el Congreso San Sebastián Gastronómica. En la primera jornada se ha puesto el telonazo con un momento muy emocionante, estar aquí con un 10 estrellas Michelin, Martín Berasategui. Muy buenas, Martín.
Muy buenas.
Has salido emocionado, ¿eh?
Sí. No pensaba yo que me querían tanto, y ya sabes que al final te tocan la fibra más sensible que tienes. Y bueno, estaba todo aquello de bote en bote, todo el mundo aplaudiéndote, todo el mundo de pie, y no era capaz de acabarla.
Muchos años de trabajo, desde que empezabas de joven, Bodegón Alejandro, estas cosas. ¿Esperabas llegar a un momento como el de hoy?
Oh, para nada. Nada de lo que estoy viendo hubiese soñado ni en el mejor de mis sueños. Y bueno, mis orígenes son súper buenos, con la parte vieja de San Sebastián, con el bodegón familiar donde nací. Y luego, pues, la vuelta al mundo que he dado, pues, creyendo en el éxito del trabajo en equipo y sin esconder nada. Al final, como digo yo, Martín Berasategui no soy yo, somos nosotros, y en ese nosotros estáis todos, ¿eh? Todos los que habéis sido importantes para que yo esté donde estoy.
Has hecho una referencia al puerto, a cuando te bañabas en el muelle, a las perritas que nos tiraban y que felizmente se siguen tirando todavía, porque es una tradición que no se pierde. Luego eso lo has traducido con unos aromas del salitre en un plato que manda narices, la sencillez.
Sí, bueno, ya sabéis que yo tengo en la corteza de mi cuerpo ese salitre que tiene el muelle donostiarra, y cuando nos tirábamos a hacer perrita al agua y otras sí. cosas, pues se nos quedó eso en la piel, y bueno, y siempre hago homenajes a todos esos maestros, empezando por mis padres y por mi tía y por toda esa gente que cada uno de ellos se dejó la vida para lo suyo, y a mí me enseñaron todo para que yo, bien jovencito, podría hacer mis propios caminos, y la suma de esos caminos han hecho pues esta gran obra de Martín Berasategui como cocinero.
Por cierto, me pidieron unas moneditas hace poco, que pasé por el muelle y no llevaba suelto, casualidad, y me dicen: admitimos tarjetas. Bueno, ya la jeta hoy en día de los críos, madre mía, cómo viene, esos vienen con fuerza. Digo esto porque el tema de la gastronomía de niños, los programas estos de televisión, del MasterChef Junior, ¿se nota en la juventud que la gastronomía va para arriba?
Sí, 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 oye, hay que decir que las escuelas y las universidades han cambiado el mundo de la cocina y avanzan a pasos agigantados los chavales y luego la excelencia la aprenden con nosotros. Y bueno, lo que hay que hacer es unir el oficio de los que llevamos un montón de años con la frescura de esa gente joven que es el presente y el futuro de la cocina. Hay sin duda ni una savia nueva y renovada dentro de nuestras cocinas. No sabéis el nombre y el apellido de ellos, pero un día van a ser importantes en el mundo sin lugar a ninguna duda.
Perfeccionando la perfección, ojo, era la ponencia que has dado, llega un momento que no se puede ya perfeccionar más.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando piensas que no hay que perfeccionar nada, te pones techo, y en el momento que te pones techo, te mueres como cocinero, como futbolista, o como jardinero, como taxista, ¿eh?
Has recalcado que tú mismo eres aprendiz. ¿Verdaderamente estás todavía aprendiendo?
Sin duda ni una. Yo hace 44 años empecé como aprendiz con mis padres y con mi tía. 44 años más tarde soy más aprendiz que entonces, y si me darían una pastilla que viviría 3.000 años, 3.000 años de aprendiz. Cuando pierdes esa ilusión de aprender, te conviertes en falto de humildad. Y sí, cuando pierdes la humildad en la vida, estás muerto.
¿Cuántos restaurantes llevas ya por todo el mundo? Hemos visto el vídeo, pero hemos perdido la cuenta.
18, con el de las artes, 18.
¿Queda alguno? Un estadio tendría que ser maravilloso, no sé si en Anoeta o en alguno gordo.
Bueno, tenemos...
Algo hay, ¿no?
Algo hay, con la obra del Bernabéu hay un Martín Berasategui que quiere Florentino y su equipo, y luego pues tengo un proyecto nuevo también en Mallorca que os va a gustar mucho. Sí. Os va a sacar muchas sonrisas y muchas simpatías de ese gran proyecto. Es un concepto nuevo que no he hecho hasta ahora, pero con mucha ilusión.
Pues más que lo de Ibiza que hemos visto en el vídeo, qué tentador, madre mía. Por último, para San Sebastián, ahora mismo a nivel turístico está de 10, la gastronomía, que vamos a decir, un congreso como este, ¿qué significa?
Todo. Yo creo que esto empezó hace muchos años y si nos damos cuenta y rebobinamos un poco, hemos avanzado de manera que nadie pensaba. Desde que está el Congreso de San Sebastián, yo veo las obras de otros grandes cocineros y cocineras, y otros ven la obra de Martín Berasategui como cocinero. Y creyendo en el éxito del trabajo en equipo y uniendo distintas generaciones, y indistintamente de que uno quiera cocinar mejor que el otro mejor que el uno, todos juntos hemos conseguido un turismo gastronómico que nadie soñamos nunca.
De hacer así con el garrote estarás ya un poco cansado, ¿no? Aunque cuando te encuentro paseando por la Concha me haces el gesto, o sea que no será que aburre. Hazle uno a la cámara y así ya ponemos 10.
Triple garrote y au pa vosotros, y disfrutar, que esto es para disfrutar. Y no hay que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que San Sebastián es la ciudad gastronómica del mundo. Garrote.
Gracias, Martín.
A vosotros gracias.
City Televisión y Egunon Televista en San Sebastián Gastronómica, lo mejor de la gastronomía mundial, que además este año es un homenaje a Juan Sebastián Elcano. Repetimos, ya estuvimos el año pasado con Julio Vázquez del restaurante El Campero de Barbate. Muy buenas, Julio.
Muy buenas tardes.
Si estás aquí un segundo año, si la cosa va bien.
Sí, disfrutamos mucho de la feria y damos nuestro punto de vista.
¿Por qué venís aquí? ¿Cuál es aquí el motivo principal?
En este caso venimos con la APP, ¿vale?, de Almadraba, en el cual productos de Gadira, atún rojo salvaje de Almadraba, tenemos expuesto aquí nuestro producto, un producto que es el único que trabajamos en el restaurante y que a día de hoy asesoramos y que trabajamos con él desde toda la vida.
Cuéntanos un poquito el atún rojo salvaje, ¿dónde viene, cómo lo cogéis? A ver.
El atún viene del Atlántico Mediterráneo, finales de abril, ¿vale? Buscando aguas más cálidas para desovar. Un atún 100% óptimo en grasa, un atún que viene muy pletórico, infiltrado en grasa, y ese atún pasa por nuestras costas y se captura en las almadrabas. Ajá. Un arte de pesca milenario, fenicio y selectivo. Atunes de menos de 70 kilos se devuelven al mar.
Ajá. ¿Tu restaurante especializado únicamente en el atún?
Después de 41 años, el restaurante Campero en Barbate lleva muchos años trabajando este mágico producto, que no hemos inventado nada, sino que le hemos puesto el valor que realmente se merece.
Son tres, digamos, no sé si lo digo bien, ¿eh? La almadraba que engloba Zara de los Atunes, Conil, me pierdo ahí con una.
Está Conil, Tarifa, Barbate y Zara. Son las cuatro que hay, de las cuales Gadira es dueña de tres.
Se aprovecha absolutamente todo del atún. Vamos, hemos degustado aquí un poquito el corazón del atún, que yo ni me imaginaba que se podía comer, súper salado, eso sí.
En salazón, sí. O sea, un producto que nosotros por tradición lo tenemos introducido en nuestra cultura gastronómica. Yo como barbateño me vuelvo loco con un corazón porque desde pequeñito lo hemos consumido.
Ah.
Pero no dejo de recordar, o en este caso respetar, de que a todo el mundo no le guste. O sea, es respetable.
¿Pero qué pasa? ¿Que no se comercializaba el corazón y ahora sí? ¿O cómo?
Sí se comercializaba. Lo que pasa es que era un producto que gastamos más a nivel de local que a nivel de afuera. En este caso ahora se está comercializando y es un producto que es mágico. Yo creo que, como hemos hecho anteriormente, aderezando uno de los platos, sustituyéndole por la sal que habitualmente añadimos, va bastante bien.
Mira, aquí una de las fotos que más me gusta de Martín Berasategui, que ya tienes que conocer, es precisamente partiendo de un sablazo espectacular.
Sí, señor.
Semejante pieza de atún. Son enormes los bichos, ¿eh? Pescar uno de esos, hemos visto algún vídeo ahora también. Es impresionante el arte de la pesca.
Es un arte de pesca, como he dicho anteriormente, fenicio y selectivo, y que desde los fenicios se están capturando, y con un respeto, porque solo se captura el atún que se pega a la costa. Todo el que pasa por el centro del estrecho se no se captura. Dicen que un 10% es el único que se captura.
Bueno, nos has preparado aquí tres pinchitos, tres degustaciones. Cuéntanos cada una de ellas cómo ha ido.
En este caso, primero hemos hecho un salmorejo de remolacha, el cual hemos puesto unos daditos de queso payollo de Villalenga del Rosario. Le hemos añadido unos grecinis de alga, toque crujiente en el plato, y un tataki de lomo, ¿vale? El cual hemos sellado, le hemos echado un poquito de aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina de Oro Bailén, y un producto que va muy bien, muy fresquito y muy de temporada primavera-verano, ¿vale?
Eso sí, luego requiere beber, ¿eh? Porque ahora estamos así, como con ganas de beber un poquito. ¿Eso sí. Cómo se soluciona, en tu caso, en el restaurante, que ya tendrás experiencia de servir esto, aquello, lo demás allá? Pero luego hay que compensar, no sé si con un postre heladito, con alguna bebida.
Nosotros en Cádiz, aquí los acompañaremos con un chacolí, tan conocido,
¿sí?,
en la zona.
Sí.
Pero en Cádiz nos vamos más por los vinos de Jerez. O sea, tenemos una manzanilla que está para quitar el sombrero, sí, en San Lucas. O sea, la Gabriela para mí es una de las mejores, y en ese aspecto es como maridaríamos este plato.
Claro. Bueno, ya que nos gusta el turismo, nos gustan también los viajes, aprovechamos la ocasión, porque esto saldrá también en Radio Viajera, no solo las redes de Donosti City y de Monon Televista. Yo ya estaba en Cádiz, pero voy a Cádiz mañana, por ejemplo. ¿Qué me recomiendas ver? ¿Dónde hay un sitio de interés para echar una buena colección fotográfica? Y luego, ¿dónde iría a comer?
Yo en Cádiz, yo soy de Barbate, para empezar,
sí,
que
no,
es un pueblo
es,
que estamos a unos kilómetros de Cádiz.
Muy pero, bonito pueblo,
claro,
muy bonito.
Entonces,
la pena es que yo no conocía el restaurante cuando fui a Barbate.
Sí, ¿no?
Si no.
Pues nada, allí te esperamos con los brazos,
sí,
abiertos.
Sí, no.
Y en este caso, y en Cádiz, yo creo que el centro de Cádiz histórico hay que visitarlo sí o sí, y vivir su gente, vivir su gastronomía, la zona, el entusiasmo que hay, la buena gente que hay. Y Barbate, o sea, Cádiz es sal, Cádiz es luz, Cádiz, el pueblo es espectacular, el teatro Falla, es que hay muchos sitios que visitar en Cádiz, no me podría definir por uno. A nivel de pueblo, de Cádiz, desde en una ronda de 120 kilómetros tenemos playas salvajes, tenemos sierra con el payollo, tenemos Breña, tenemos mucha diversidad, y eso hay que explotarlo y defenderlo. Y gastronómicamente, vente a Barbate, al campero, no te decís otro sitio, o sea.
Eso está hecho. Yo siempre pongo la pega de que hace mucho viento. Hay el viento de Tarifa,
pero,
y de esas playas, pero no todo el año. Igual hay que saber elegir el sitio, o igual gracias al viento y a las corrientes marinas, pues os llega este tesoro.
Tenemos un tesoro privilegiado, puesto que ese viento también hace que es una especie de paro biológico, que no dejan pescar a los pescadores, y se nutre ese pescado. Tenemos un pescado salvaje, tenemos un entorno que es luz, y yo creo que Barbate tiene mucho encanto, Cádiz tiene mucho encanto, y tenéis que venir.
¿Qué tenéis los andaluces o los gaditanos para contar las cosas de forma tan amena?
Salero y arte, o sea, Cádiz rebosa arte por los costados, como decimos allí, o sea, y sobre todo humildad y sencillez, que es lo más bonito. O sea, hay que ser humilde y sencillo en esta vida.
Igual ese toque de lo que nos falta un poquito en el País Vasco,
no,
el tono de humor, aunque también nos va.
Te digo una cosa, en el País Vasco y los gaditanos somos como hermanos, nos llevamos tan bien que Euskadi, Euskadi tiene mucho que decir, ¿eh?
Ojo al dato. Claro. Julio, un año más, encantado de que estés con nosotros aquí, en esta feria donde está lo mejor de la gastronomía mundial, y además este año en el homenaje a Juan Sebastián Elcano, que algo toca también por ahí, por Sanlúcar de Barrameda, ¿no?
Sí, tenemos mucho que ver.
Sí.
La verdad es que sí.
Lo dices un poco así.
Tiene mucho que ver, o sea, de ahí salieron también todo el tema de la expedición a las Américas, o sea, algo se hará por ahí también y se pondrá a la vista.
Muchas gracias, Julio.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Esta vez para Egunon Televista, para Donosti City Televisión y para Radio Viajera, porque también quiero yo que estas cosas se conozcan pues por todo el país y por todo el mundo, en un congreso de gastronomía. Y hablando de cosas gastronómicas, mi debilidad es el jamón. Y si es ibérico, ya que os voy a contar. El primer stand que me encuentro nada más entrar al congreso es precisamente de jamones, de ibéricos Carrasco, que nos van a decir desde dónde han venido, que sería la cuna de la cuna de los jamones. Alicia Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte.
Sí, lo mismo.
Supongo que en San Sebastián estaréis muy bien aquí.
Sí, bueno, para nosotros venir a San Sebastián es como estar en casa, ¿no?
Sí, sois una empresa familiar, digámoslo así.
Sí, Carrasco es una empresa que está en cuarta generación de familia. De hecho, tendremos por aquí a algunos de los Carrasco. Y bueno, para nosotros Donosti es una zona súper importante de consumo de jamón ibérico de Carrasco. Y bueno, venimos todos los años desde los inicios de gastronómica.
¿Qué tiene Guijuelo, qué tiene toda la comarca para que sea tan famoso el jamón de Guijuelo?
Bueno, la zona de Guijuelo es especialmente buena para la curación del jamón porque tiene vientos que son fríos y secos en invierno de la Sierra de Béjar y Gredos y calurosos en verano, y eso hace que tenga unas cualidades óptimas para la curación.
¿Cómo seleccionáis el jamón? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se cuida? ¿Se cura?
Bueno, para nosotros hay dos fases fundamentales. Una es lo que es la cría del animal, que nosotros la hacemos en Extremadura, que es la zona donde tiene mejores dehesas la península ibérica. Y luego todo el proceso de curación, lo que es salazón y curación, se hace en Guijuelo. Tiene principalmente tres fases. Primero una de salado, que el jamón está en sal tantos días como kilos tiene la pieza. Después pasa a una zona de bodegas y después pasa a una zona ya de curación más elevada.
¿Tenéis vuestro propio campo, con los cerdos en este caso?
Sí, nosotros tenemos nuestras propias fincas en Extremadura, en Jerez de los Caballeros concretamente.
¿En Jerez de los Caballeros?
Sí, en Jerez de los Caballeros, porque eso nos permite tener todo el proceso controlado, desde la cría del animal hasta que el producto llega a la casa de nuestros consumidores.
Para los no iniciados, que serán poquitos, ¿cómo se distingue un jamón de Guijuelo de otro que no sea de Guijuelo o ibérico?
Bueno, al final los jamones, Guijuelo es una zona de producción, ¿no? Y al final esto es como los vinos, ¿no? Igual que hay vinos de Priorato, vinos de Jumilla o vinos de Rioja con perfiles distintos, los jamones de Guijuelo son característicos porque tienen un bajo punto de sal, tienen un toque más dulzón, son menos astillados, son más carnositos y tienen una buena infiltración grasa. Y eso es un poco la característica de nuestro jamón.
Vale, que cuando hace poco dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además en una intervención precisamente en Extremadura, hablaba del jamón serrano. Vamos, me parece que le echasteis ahí de todo, ¿no?
Sí, bueno, no tiene nada que ver. El jamón serrano es una tipología de jamón y el nuestro es ibérico porque la raza es ibérica. Es decir, los cerdos son unos cerdos negros de raza ibérica y, bueno, es una categoría que no tiene absolutamente nada que ver, sin menospreciar al jamón serrano.
No. El corte del jamón ibérico, que ahora hemos estado aquí con un buen amigo, por cierto, que puso en marcha aquí la venta de curro, que nos ha tratado fenomenal, como bien se está viendo las imágenes, ahí cortando finito, finito, siempre.
Sí.
¿Sería un pecado cortarlo más gordo?
Bueno, hay que cortarlo fino, pero es verdad que nosotros aquí estamos cortando a cuchillo, pero, por ejemplo, una peculiaridad es que aquí en Donosti el jamón de bellota, ibérico de bellota, se corta también a máquina. De hecho, es muy característica esta zona el corte a máquina. Entonces, Nosotros, bueno, lo importante es tener un buen producto, que esté cortado finito, y ya sea a cuchillo o a máquina, que esté rico.
¿Cuánta producción tenéis? ¿Por dónde distribuís la venta? Dicen que está muy de moda el jamón en China.
Sí, sí, bueno, nosotros, aparte de España, que nuestras dos zonas más importantes son Cataluña y País Vasco, para nosotros es un tema importante porque Cataluña son unos maestros charcuteros y País Vasco son de donde vienen los mejores cocineros, ¿no? Aparte nosotros tenemos en internacional, en exportación, trabajamos México, Australia, Singapur y China también estamos empezando.
Joder, sí. Bueno, eso es controlar mucho jamón,
sí,
¿no?
Bueno, está claro que bueno, las producciones también son limitadas, es decir, que, bueno, es un producto muy gourmet que desde que nace el animal hasta que nosotros lo consumimos pasan 4 años. Entonces, bueno, la producción hay que focalizarla muy bien.
Ibéricos Carrasco, que aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, se distribuye a través de...
Exclusivas Mardu, que es nuestro compañero de viaje desde hace ya 20 años, desde el año 89, y bueno, esperamos seguir con ellos mucho tiempo más porque nos va fenomenal.
¿Se vende bien aquí?
Muy bien. Para nosotros, ya venir aquí, lo que decíamos antes, es como venir a casa, porque siempre tenemos buena acogida.
Y un congreso además como este, que se reúne lo mejor de la cocina, ¿qué vamos a decir?
Sí, bueno, esto de gastronómica es un congreso que es tope de gama.
Lo de los aranceles de Trump, a ver si va a afectar en algo.
Eso es un tema espinoso. Bueno, a nosotros, nosotros de momento nos portamos a Estados Unidos a día de hoy. Seguramente lo haremos en el futuro y bueno, pues sí, lógicamente esto hará daño a los productores que ahora mismo están exportando a Estados Unidos. Pero bueno, no tendremos que luchar contra ello, como podamos.
Muy bien, Alicia, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros por venir y que comáis más jamón.
Ahora mismo.
La tierra y la gastronomía, referente a nivel mundial. La gastronomía sofisticada, pero también la nuestra. Yo creo que es nuestro santo y seña, precisamente, nuestra gastronomía. Y estamos en uno de los templos, precisamente, de la cocina tradicional, que es el restaurante Aratz, que tantas veces os recomendamos en nuestras redes sociales. Iker Zabaleta, muy buenas.
Hola, sí, buenas.
Yo creo que en este momento estáis en un punto culminante de lo que es precisamente la gastronomía tradicional, la nuestra, la de toda la vida, ¿o no?
Sí, yo creo que se está tomando conciencia de que hay que conservar las viejas tradiciones, los platos de toda la vida, que son los que nunca aburren, y eso también va unido al entorno, que también pues hemos hecho una gran apuesta por el entorno, por el mercado cercano, por el producto cercano, que lo conoces y es de la mejor calidad que hay.
En su día me dijo tu hermano Xavi que eso no significa que vayáis reñidos con la alta gastronomía, la más sofisticada, la de Martín de Berasategui, Arbeláiz y este tipo de gente, ¿no? Al revés, eso trae potencialmente turismo aquí, que luego seguro que se decanta por conocer lo nuestro.
Sí, por supuesto, y de hecho nosotros también tenemos grandes amistades, los Daniel Cococha o Rubén Trincado de Mirador de Ulía, que hacen otro tipo de cocina y subijana y bueno, tenemos mucha relación también con ellos, pero para nada estamos reñidos con ellos, todo lo contrario, nosotros aprendemos también de ellos y nosotros también, en nuestros platos también, muchos de ellos innovamos, porque al cliente, al comensal, hay que darle siempre también una variedad, no siempre sacar un poco de la rutina y hacer platos a veces un poco atrevidos, pues esos que se dicen de mar y montaña, ¿no? que van de la mano estupendamente, y al comensal pues le das una grata sorpresa, no siempre comer lo mismo, aunque sea de calidad y no te canse. Si es un poco habitual, pues darle otra oferta más, ¿no? A que se atreva a esto, pues darle otro tipo de cosa.
El Aratz, como casa, como caserío se puede decir, ¿no?
Bueno, era un caserón de hace muchísimos años.
Tiene una historia bonita porque empezasteis cuando aquí no había nada, ¿no? Más en plan de dar menús del día. Mucha gente de San Sebastián venía hasta aquí, que era un largo paseo, Pues a merendar, a pasar el día, ha evolucionado todo, claro.
Ha cambiado mucho, está en una zona, claro, como un poco apartada, fíjate, y ahora pues estás a la entrada de Donosti, en un sitio privilegiado y bueno, pues ha sacado mucha empresa alrededor, también hay muchos bares, ha hecho una zona muy bonita, que no es competencia, todo lo contrario, o sea, al final se ha hecho una zona bonita de poteo, cada uno con sus referencias, sus platos, su manera de hacer, y al final eso nos enriquece a todos, nosotros estamos encantados.
Tenéis las dos opciones, ¿no? La de más menús, pues para esa gente que viene de las empresas a comer, en plan pinchos o un menú del día, y luego ya una zona un poco más reservada, digámoslo así, para ya ir a atacar la merluza, el chuletón, el ¿no?
Sí, sí, ahí tenemos todo, pues todo tipo de opciones, damos bocadillos, la barra pinchos, llevamos pinchos, llevamos raciones, trabajamos a la carta, menú del día, o sea, sí, hacemos de todo, al final, hombre, eso también supone un gran sacrificio, pero bueno, es una forma de tirar para adelante y de seguir trabajando bien como hacemos, ¿no? Al final, pegarle un poco a todo, pues al final... Trabajamos muy bien gracias a eso.
Tenemos imágenes de unos buenos chuletones, de un besugo, creo que también. ¿Qué es lo que más se solicita por aquí?
Bueno, sacamos mucho pescado a la parrilla, besugo, rodaballo, y luego también pues pargos, bucharras, pues según un poco lo que haya en la temporada del mercado, luego chuletas, luego también nos gusta mucho guisar pues en temporada caza, caza mayor o paloma... Bueno, de todo.
Habéis hecho una especie, digamos, de asociación, Jaquitea, la que ya hicimos en su día un reportaje, ahí lo tenéis, si queréis, en nuestro blog, en la que se apuesta precisamente por la cocina tradicional, una serie de empresas que os suministran producto y pues unos cuantos restaurantes de toda la provincia que quieren defender lo que es la cocina de toda la vida.
Sí, es un proyecto que bueno, que por el que apostó mi hermano, ¿no?, que es el presidente de la asociación, y al final consistía en que, vamos, que aquí viene mucho turismo y tal, se habla mucho de cocina, pero y realmente a donde los miles que vienen, pues vienen a comer la cocina de siempre, ¿no? Le gusta el pescado a la parrilla, las chuletas, tal, o sea, comen de todo, luego hay restaurantes de alto nivel o de otro tipo de cocina, pues también tiene otro, pero en general la gente viene a comer lo que es la cocina del país, ¿no? Y la cocina del país pues es a la que tradicionalmente se ha comido aquí, entonces la asociación Jaquita sería una apuesta pues por mantener esos valores, esa cocina tradicional, y bueno, hay un montón de cocineros que han hecho una apuesta y bueno, una cuadrilla bonita.
Conocerás a Francis Paniego, que en Ezcaray, que es el pueblo, casi te lo tengo que decir, que es donde me crié. Yo de hecho jugué con Francis Paniego de pequeñito, y luego Marisa Sánchez, que fue la madre, hizo hace poco un festival a nivel nacional de Mama, ¿cómo le llamó? Mama Festival, o Mama Festival, pues en homenaje a la cocina de las madres. Porque a veces unas buenas lentejas son bastante más ricas que otra serie de cosas más sofisticadas, sí, ¿no? Pues ¿tenías idea de ese festival?
Muchas, no,
de cierto modo, defender la cocina.
Pero seguro que tuvo un éxito terrible.
Bueno, ya te lo digo yo. Sí, y estaba riquísimo todo.
Seguro.
Pues nada, que sigáis con esa iniciativa, que hay que defender lo nuestro, que es lo que nos ha caracterizado toda la vida. Muchas gracias, Iker.
Muy bien, señor Casco.
Hasta otra.
Donosti City, en un televista hoy en La Rioja Alavesa, un lugar encantador, unos paisajes espectaculares y un vino que hemos querido ver, cómo se recoge, cómo se elabora todo ese proceso. José Manuel, de la Oficina de Turismo de La Bastida, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos así, para empezar, un poquito la experiencia que hemos tenido, ha consistido en
una jornada de vendimia en familia, en la que nos acercamos al viñedo, aprendemos un poco las claves de dónde estamos, de la DEO Rioja, del viñedo, de cómo sabemos si una uva está madura, y una vez conocido todo ello nos ponemos a cortar unos racimos, llenamos unos cestos, nos vamos a un lagar, lo pisamos, vemos cómo sale el mosto, y por el trabajo bien hecho pues nos vamos a almorzar.
Un puntazo para el ayuntamiento, para la oficina de turismo de La Bastida, este tipo de visitas, pues porque se aprende y se cata también. Estamos ahora, después de haber probado dos o tres vinitos nada más, pero algo hay que probar, está claro.
Sí, como premio después del almuerzo pues ya nos venimos a la bodega, conocimos qué pasa con las uvas una vez de que las traemos a bodega, y terminamos con la cata de los vinos de la bodega, que en este caso van tornando de manera rotativa.
Esto es lo primero que te he oído al empezar la charla, en el primer punto donde nos hemos encontrado, antes de empezar a cortar, no sé si lo digo bien así, los diferentes racimos de uva. ¿Cuántos millones de botellas se pueden hacer solo en la Bastida?
En la Bastida rondarán los 23 millones.
¿Al año?
Al año.
¿Hay viña para tanto?
Sí, claro. Lo que no hay es espacio para otra cosa que no sea viñedo casi, ¿no? El entorno de la Bastida no solo está lleno de viñedos, sino que es espectacular. Y prueba de ello es pues eso, lo que hemos vivido hoy.
¿Cuántas bodegas hay solo en la Bastida?
En la Bastida no te sé el número exacto porque hay gente que cuenta unas, gente que no cuenta otras, pero podemos decir que rondan las 13 bodegas.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de actividades?
Bueno, empieza como un poco por casualidad, de amigos que se te acercan y dicen, oye, yo nunca he cortado un racimo y quiero cortarlo, y se acaba convirtiendo en una actividad oficial, digámoslo así, desde hace ya 6 años.
Pisar la uva, hemos estado en un lagar antiquísimo, vamos, tal cual se pisaba hace muchos años. Me ha llamado la atención porque uno puede esperar pues esas barricas, ahí se pisa, sale por el canalillo el vino, pero ahí era la piedra pura y dura, o sea que se recogía el vino como antaño ya, en la época de los romanos, ¿puede ser?
Sí, podemos decir que aunque el vino llega a España antes, que con los romanos, que llega con los fenicios, lo instalan como una tradición los romanos. Yo siempre digo que creo que los soldados, si no, no luchaban con fuerza. O sea, se ponían de vino tibios y así luego luchaban fuertemente. Ellos plantan todo el país de viñedo y nos enseñan a hacer vino, que es un proceso natural, el que cogemos unas uvas, las estrujamos y sí, se hace vino.
Sí, que ha sido igual lo más llamativo, me imagino que os pasará siempre en este tipo de excursiones, de visitas guiadas, y hasta los niños, estamos viendo imágenes en este momento montadas de cómo pisaban la uva, los chavalitos se han apuntado enseguida, eso se apuntan pronto.
Sí, sí, por eso decimos que es vendimia en familia, ¿no? Porque al final, quien está interesado en vino, el adulto que está interesado en vino, aprende de vino, y el niño que igual pues ni le va ni le viene, que es el vino, sí que le va y le viene, están en el viñedo, pisar la uva y se lo pasa de verdad que muy bien.
Luego hemos visto el proceso de elaboración, entiendo que cada día hacéis en una bodega diferente, hoy nos ha tocado Solagüen, que aparte del proceso de elaboración, bueno, ya al final hemos probado un vino dulce que, ¿cómo lo has llamado? Picardías.
Se llama Picardías. Es un vino que tiene el nombre con toda la...
Sí, con toda la intención,
así es un vino semidulce, muy para alegrarte en esos momentos que igual lo necesitas, bien porque estés triste, bien porque quieres estar más contento.
Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Espero que sea un éxito este tipo de cosas.
En eso estamos, gracias.
¿Qué te ha parecido, Urchi? Cuéntanos.
Pues, bueno, una experiencia muy bonita, con ganas de repetirla y, bueno, pues, creo que una experiencia...
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues lo de pisar uvas y, pues, ver un poco cómo echan las uvas en el...
¿En el lagar?
Sí, en el lagar.
Muy bien, ya está.
Pues bueno, a mí me ha gustado cuando he cortado las hierbas. Ha estado muy chulo, solo que había algunas que eran muy pequeñas y otras muy grandes. Unas eran negras y otras eran blancas. Bueno, luego aquí hemos estado viendo la bodega y era muy chula.
Pues nada, amigos, hasta aquí nuestro podcast de hoy, de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Nos podéis seguir, como siempre, en nuestro blog, con numerosas propuestas, rutas. Hoy os hemos hablado de gastronomía en nuestro podcast, pero en el blog tenemos numerosísimas excursiones, galerías de fotos, todo lo que es el día a día de San Sebastián, de Guipúzcoa y del País Vasco. Puede que escuchéis de fondo el ruido de las olas. Estamos de nuevo en un, tampoco voy a decir temporal, pero sí que tenemos mar importante durante estos días. Y aquí estamos, cruzando el Paseo Nuevo, una vez más, con esta energía, que además suele decir eso Martín Berasategui, al que habéis escuchado en nuestro podcast, la energía que da el Cantábrico, en una tarde fenomenal. Un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián y hasta nuestro próximo podcast.